Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya tiene Sánchez el estado de alarma que quería. Acaba de votarse en el Congreso de los Diputados un estado de alarma con una amplia mayoría de 194 votos. Ha conseguido un estado de alarma de 6 meses sin necesidad de tener que someterlo a la ratificación del Congreso. La prueba fehaciente de que a Sánchez le molesta el control parlamentario es que se ha ido de esta importante sesión antes de que comenzara la intervención de los grupos de la oposición. Sánchez, que le ha pasado los trastos a Illa, ha argumentado que tenía un compromiso internacional ineludible para marcharse. ¿No hubiera hecho falta que suspendiera ese compromiso internacional? ¿Hubiera bastado que hubiese puesto otro día el debate? Se podría haber puesto mañana, por ejemplo. Había margen para convalidar el decreto del domingo del gobierno. No ha querido defender durante la sesión un estado de alarma tan raro, tan largo, tan contrario al espíritu constitucional. El PP se ha abstenido y Lasta, portavoz del PSOE, ha aprovechado para culpar a los populares de haber vuelto al extremismo.
Vuelvo a tenderle la mano, señor Casado. Le esperamos en la responsabilidad, le esperamos en la moderación.
Sánchez nunca le ha tendido la mano al PP para este estado de alarma. Ha acordado con los independentistas, con las fuerzas de izquierda, un estado de alarma casi eterno. Solo ha aceptado una enmienda de Esquerra para dar explicaciones cada 2 meses. O sea, hasta enero no irá a dar explicaciones al Parlamento y serán explicaciones sin votación. Además, en esa enmienda de Esquerra se establece que en marzo se puede revisar el estado de alarma, pero no será el Congreso, sino la Conferencia de Presidentes. La Conferencia de Presidentes en la que los socialistas tienen mayoría, con lo cual Sánchez revisará a Sánchez. El largo estado de alarma aprobado hace unos minutos en realidad es un envoltorio sin contenido. Cada comunidad autónoma decide si se concreta en un confinamiento perimetral, en un cierre de bares o en el cierre con motivo del puente.
No, que cada uno haga de su capa un sayo. Es una puñetera locura.
Pues lo que dijo González, una puñetera locura. La prueba es lo que está pasando con el puente de Todos los Santos. Hoy es jueves, empieza el puente mañana viernes. Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Canarias son las únicas comunidades autónomas que no tienen cierre perimetral por el puente de Todos los Santos. Están ya cerradas y estarán cerradas después del puente. Pero Madrid, la presidenta de Madrid, Ayuso, que está empeñada en hacer las cosas a su manera, ha decidido cerrar, pero solo los días del puente, luego volverá a abrir.
Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente.
Cerrar por días, como va a hacer Ayuso, seguramente no es conforme a la ley ni tampoco razonable. Pero tiene gracia que el gobierno de Sánchez critique que Ayuso haga un cierre a su medida por días, cuando en realidad el gobierno ha diseñado un estado de alarma sin control parlamentario que delega su contenido en las comunidades autónomas. Sánchez delega en las comunidades autónomas, pero no quiere delegar en la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en la línea de lo que estás hablando de comunidades que van cerrando sus perímetros, Cataluña se suma también a esas comunidades que han decretado confinamientos totales o parciales de su territorio. Durante 15 días, confinamiento general de la región, pero también cierre perimetral de los municipios los fines de semana. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Vuelta a la casilla de salida, aunque un poco más suave, el mensaje de la Generalitat es de cierre social y quedarse en casa con excepciones laborales y de compra de necesidades básicas. A partir de esta noche cierran 2 semanas cines, teatros, auditorios, gimnasios e instalaciones deportivas. Los comercios limitados a 800 metros y a un aforo del 30%. Nadie podrá entrar y salir de Cataluña en estos 15 días si no está justificado. Y el fin de semana el confinamiento es municipal. Pere Aragonés, presidente en funciones, pide responsabilidad.
Por lo tanto, es una llamada a la responsabilidad de la ciudad. Tenemos 15 días por delante en los que debemos, pues, conseguir bajar 3 indicadores.
El objetivo es reducir la ratio de contagios, la presión en los hospitales y los ingresos en la UCI. Hoy hay más de 400 pacientes en críticos, pero la tendencia haría que en un mes hubieran 1.500. La Generalitat asegura que el estado de alarma da cobertura jurídica a estas medidas.
Y a pesar del agravamiento de la pandemia y de la crisis generada por ella, el Banco Central Europeo de momento no va a poner en marcha nuevas medidas. Esperará al mes de diciembre. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Las expectativas económicas sufren un claro deterioro en el cuarto trimestre, con especial daño en el sector servicios, y el Banco Central Europeo prepara ya una nueva actuación para diciembre, como acaba de adelantar su presidenta Christine Lagarde. Reconociendo esto, con este conocimiento, hemos estado de acuerdo todos nosotros en que es necesario pasar a la acción y recalibrar nuestros instrumentos en nuestra próxima reunión del Consejo. Los equipos están ya trabajando en este ejercicio de recalibraje que tocará a todos nuestros instrumentos. Lagarde ha hecho hincapié en que el Banco Central Europeo va a utilizar la flexibilidad que ofrece el programa de compras de deuda. Puede comprar más deuda de un país si su prima de riesgo se dispara en el mercado. Y ha garantizado las operaciones de financiación. Estuvimos ahí en la primera ola, ha dicho, y vamos a estar también en la segunda.
Y te cuento que las campanas de las iglesias de numerosas ciudades de toda Francia han sonado a la vez en memoria de las tres personas que han muerto asesinadas esta mañana en un atentado islamista perpetrado en la ciudad de Niza. Corresponsal Asunción Serena.
A las 3 de la tarde, las iglesias de París se han unido para tocar a muerto en memoria de las víctimas del atentado de Niza. Precisamente en el lugar del atentado se encuentra Emmanuel Macron, que ha confirmado la autoría islamista del ataque. Un ataque terrorista islamista. Una vez más, tres de nuestros compatriotas han caído en Niza. El autor del atentado no llevaba documentos de identidad. Ha dicho a la policía su nombre y su edad, 25 años, extremos que ahora proceden a identificar.
Y en los deportes hoy tenemos Europa League y además ha hablado el máximo responsable del Barça en este momento, Luis Munilla.
El presidente de la comisión gestora, después de la dimisión de Bartomeu y su junta, es Carles Tusquets, el encargado de llevar el club hasta las próximas elecciones. Tiene 3 meses para convocarlas y deja en el aire la fecha.
La función principal es convocar elecciones.
Y esto es lo que queremos hacer, como dicen los ingleses, as soon as possible. Y subrayo la palabra posible. Lo que no haremos es aceptar presiones para hacerlo en momentos inadecuados. Lo haremos cuando sean las condiciones adecuadas y haya la máxima representación.
Hoy, segunda jornada de la Europa League. A las 7:05, Karabakh Villarreal. Y a las 9, Real Sociedad Nápoles y Granada PAOK. Se pueden escuchar los partidos en cope.es y aplicación móviles. Y toca situar la ruta de la novena etapa de la Vuelta a Erifrade.
El pelotón maneja a su antojo la valentía de Juan Felipe Osorio, el colombiano del Burgos BH, y de Aritz Bagues, el guipuzcoano del Caja Rural Seguros RGA. En cabeza de carrera desde el kilómetro cero, se barrunta llegada al sprint el Aguilar de Campo. Para ello quedan 49 metas, ventaja del dúo cabecero con respecto al gran grupo, 2 minutos y 38 segundos.
Comienza ya la retransmisión del final de etapa de la Vuelta en las emisoras COPE+, en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abierto el día, ambiente soleado y 15 grados hasta ahora en el centro. Para mañana, cielo despejado y sube el mercurio hasta los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Butar que genera 5 kilómetros de retenciones. Tráfico intenso en la A4 en Pinto en ambos sentidos y en la A3 en Rivas sentido salida. Complicaciones además en la M40 en Coslada, dirección A3 y en Villaverde circulando hacia la A42. Hay otro accidente en la M50 en Alcorcón sentido A5. Y tras el anuncio de la presidenta regional Díaz Ayuso de cerrar Madrid solo en los días de los puentes de Todos los Santos y la Almudena, el consejero de Sanidad Ruiz Escudero ha revelado que el ministro de Sanidad Salvadorilla le telefoneó anoche para confirmar que el cierre de la región se puede hacer por días como quería Ayuso. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Te lo estamos contando en COPE, aquí en la tarde también. Cierres de cines, teatros, gimnasios y, por supuesto, de bares y restaurantes. Persianas bajadas como medida de choque para luchar contra la COVID-19. Los contagios alcanzan velocidad de crucero no solo en España, sino en toda Europa, y las medidas cada vez más restrictivas para frenar el virus se suceden. Francia, con una incidencia de 610 contagios por cada 100.000 habitantes, para que te hagas una idea, en España ahora mismo la media es de 452. Como digo, Francia está por encima de los 600, y 244 fallecidos en las últimas 24 horas, ha decidido volver al confinamiento domiciliario. Solo se podrá salir para trabajar, ir al colegio y cuestiones esenciales y justificadas. Alemania, con una incidencia de 138 casos y 95 fallecidos en las últimas 24 horas, ha decidido tomar medidas restrictivas ya precisamente para no llegar a ese confinamiento domiciliario. Durante 3 semanas cerrarán cines, teatros, piscinas, centros de belleza y, por supuesto, bares y restaurantes. No sé tú, pero de entrada me llaman la atención 2 diferencias con España. Una, que alemanes y franceses se libran del esperpento de que si vivo en Galicia es una cosa y si vivo en Murcia, por ejemplo, es otra. Y dos, por ejemplo, en el caso alemán, las medidas de cierre del sector hostelero van acompañadas en ese mismo instante de las ayudas concretas que van a recibir los afectados. Y así, las empresas más pequeñas, de hasta 50 empleados, pueden reclamar al gobierno ayudas de hasta el 75% de los ingresos que obtuvieron en el mismo mes del ejercicio pasado. Es decir, miras la facturación de tu restaurante en noviembre de 2019 y el gobierno te paga un 75% de esa cantidad mientras estás cerrado. Bueno, la primera comunidad en cerrar bares y restaurantes en España fue Cataluña. El 16 de octubre cerraba toda la hostelería por 15 días. Hoy ha decidido que el cierre seguirá sin fecha. Y me he acordado de Agustí Camps, el dueño de la bermutería Puigmartí en el barrio de Gracia de Barcelona. Hemos seguido su odisea desde marzo. Tras el estado de alarma, su bermutería se convirtió también en su casa. Vive en el almacén para ahorrarse el dinero del alquiler de un piso mientras lucha por mantener su negocio.
Sigo viviendo en el almacén. No me queda otra. La situación es la que es, día a día cambia todo, no sabes qué va a pasar, la incertidumbre está al orden del día, sigo igual, no me queda otra.
Y mientras tanto, ¿de qué vives, Agustí? ¿Ha habilitado ayudas la Generalitat para esta situación de cierre?
Sí, en este caso la Generalitat nos prometió ayuda, pero bueno, la ayuda que nos dan es para reírse. 1.500 euros como máximo en subvenciones, que serán 700, 800, 1.000, 1.200 según los casos, pero que con esto no llega ni para pagar los alquileres, en según qué caso. Y luego, otra vez, crédito, chico. Otra vez a pedir dinero que luego tienes que devolver.
Me he contado además, Agustí, que ya ha tramitado esta ayuda, pero que claro, ahora a esperar, a ver cuándo llega, que eso también es un misterio. Y ante esta situación, ¿cómo estás de ánimo, Agustí?
Ánimos quedan pocos. Pero nos queda, por muchos pocos o muchos que tengas, no nos queda otra. Yo no tengo nada más que eso. Si ya no puedo luchar por eso, ¿qué hago? Me hundo en la miseria, que ya estoy. Yo no me queda otra que seguir luchando, manifestarnos cada miércoles, que es lo que estamos haciendo, reclamando un poquito de atención.
Un poquito de atención, más ayudas, una salida tal vez. Cada tarde a esta hora contamos con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yo creo que los hosteleros necesitan ayudas más directas, ¿no?
Pues los hosteleros y tanta gente que está quedando desamparada. Se pueden entender las medidas que se van tomando, ¿no? Se pueden entender desde el punto de vista sanitario. Lo que quizá no se entiende tanto, como bien señalabas, es primero que no haya una previsión sistemática de cómo amparar o cómo resarcir a quienes están encajando el grueso del quebranto, que muchas veces además, bueno, pues son autónomos, pequeños empresarios que tienen una capacidad de resistencia mínima, ¿no? Y no solo que no se esté pensando en condiciones de ese amparo, sino que no se esté pensando a escala nacional, como hacen otros, ¿no? Es quizá muy clamorosa la diferencia cuando tienes en nuestro entorno cercano, en Francia, en Alemania, claramente políticas de Estado, políticas donde el presidente, la primera ministra, realmente asumen la responsabilidad y aceptan que la carga de tomar esas medidas duras y también de intentar compensarlas le corresponde al Estado. Aquí hemos atomizado las decisiones y las cargas quedan en un limbo, pero las cargas no viven en el limbo. Las cargas acaban cayendo a tierra y acabarán cayendo sobre el sistema de seguridad social, acabarán cayendo sobre el sistema de protección social, acabarán deteriorando los ingresos fiscales del conjunto del Estado. Es decir, que por más que uno eluda gestionarlo, al final el problema te persigue, te busca y te encuentra, ¿no? Todas estas empresas que van a desaparecer por falta de amparo y por falta de una política sistemática y de una certidumbre, pues al final repercutirán en que se incrementará la factura que tendrá que soportar la seguridad social y las arcas de la hacienda pública, que perderán ingresos y tendrán que asumir mayores gastos.
Pues mira, después de Cataluña, ahora le toca el turno a La Rioja. Desde mañana, bares y restaurantes de Arnedo y Logroño tienen que cerrar durante un mes. Carlos Martínez regenta el bar-restaurante Iruña en la mítica calle Laurel de Logroño. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, después de 63 años abierto, mañana te ves obligado a echar el cierre un mes, y ya esto es un poco la puntilla para tu negocio, dices, Carlos.
Sí, bueno, para mí es la puntilla ya la tenemos dada hace tiempo. Estamos sacando de nuestros ahorros para poder pagar esta factura y al final, antes de descapitalizarnos del todo, si seguir viniendo a trabajar para que te cueste dinero, pues hemos decidido pues cerrar ya el negocio, sí.
Ahora hablamos un poco de cuál ha sido el periplo de este bar-restaurante desde marzo, ¿no?, en que empezó el estado de alarma hasta ahora. Pero una cosa antes, Carlos, para este cierre concreto de este mes que comienza mañana de la hostelería en Logroño y en Arnedo, cierre de bares y restaurantes, ¿os han ofrecido algún tipo de ayuda concreta?
No, absolutamente ninguna. No, yo estoy en la asociación de hostelería, en el chat, estamos todo el día informados. Se crea un grupo de trabajo, vamos a hablar, estamos estudiando, tenemos los papeles encima de la mesa, todas esas palabras que nos suenan a todos. Pero a día de hoy ni han propuesto ayudas para este. Tienes los ERTEs, que te dicen que tienes que meter a la gente en el ERTE y luego los tienes que tener 6 meses. Pero que lo soluciono yo teniendo a la gente 6 meses, si no me dejan abrir por las noches. Últimamente ya no abrimos por las noches, en Logroño se cerró la hostelería por la noche a las 9 y por las mañanas solo nos dejan al 50%. Evidentemente, un comedor que tengo yo de 40 personas, dar 20, necesito dar 40 todos los días para librar gastos. Solo me dejan dar 20. Pero eso sí, me dicen que meta a la gente los ERTE, luego lo recuperas y tienes los mismos gastos con el 25% de facturación, y así hay que ir librando, no se puede, es imposible.
O sea, que tú llevas tirando de ahorros
desde
marzo.
Sí, yo desde que cerré la pandemia nos va costando dinero. Yo durante la pandemia tuve que saltarme el confinamiento de casa, como creo que hemos hecho casi todos. Tuve que llevarle dinero personal mío de mis cuentas y entregárselo en mano a mis compañeros o a mis trabajadores, porque me dijeron que tenían que devolver los recibos, porque no recibían los ERTEs, no cobraron los ERTEs.
Entonces, o sea, tus trabajadores que estaban en ERTE en marzo no cobraban el ERTE y no tenían dinero ni para pagar las facturas. Tú tuviste que llevarle dinero tú en mano para que pudieran hacerlo.
Sí, porque claro, son chavales que, bueno, pues como muchos trabajadores, viven al día o con unos ahorros de un mes y los pagos siguen llegando del banco, y me dijeron que iban a devolver los recibos. Digo, hombre, que no pasa nada, ya os llevo yo dinero y pagáis esos recibos con el dinero, ya se solucionará esta situación. Yo pensaba, podíamos haber abierto el 25 de marzo, pudimos abrir el 25 de mayo. Yo no pensaba abrir, esperando cómo transcurría esta situación, porque entonces sí que nos pagaban los sueldos y los seguros sociales de los trabajadores, pero me dijeron mis trabajadores que ellos no querían ni ayudas ni que les llevara más dinero, que por favor, si podíamos abrir, que abriéramos, porque ellos lo que querían era trabajar y cobrar por su trabajo. No querían subvenciones ni querían ayudas, querían trabajar. Y entonces mi mujer y yo pues decidimos abrir porque nuestros compañeros necesitaban trabajar para cobrar un dinero. Es más, el 25 de mayo Empezamos a trabajar hasta el 31 de mayo, que cumplí el mes. Yo les pagué esos 7 días, porque los saqué del ERTE y les tuve que pagar, evidentemente, esos 7 días que habían trabajado. Y eso fue el primer sueldo que cobraron desde finales de febrero.
¿De cuántos trabajadores hablamos? 5.
5. Bueno, entonces tenía 6. Ahora tengo uno menos porque, bueno, una chica que se marchó ya antes de la pandemia. Pero vamos, antes estábamos 6, ahora estábamos 5.
5 trabajadores que a lo largo de ese tiempo de pandemia estuvieron en el ERTE, como vemos, sin cobrar. Luego abristeis porque dices es que querían trabajar, ¿vale? Y desde que abristeis hasta ahora, ¿no habéis hecho más que perder dinero?
En cada trimestre hemos ido perdiendo dinero, no mes a mes, pero sí al finalizar cada trimestre. Nosotros empezamos a trabajar el 25 de mayo. La verdad es que el 25 de mayo y junio y julio no estuvo mal. Estábamos al 50% de trabajo, al 50%, pero la verdad es que, bueno, con ese 50%, aunque no nos llevábamos un sueldo a casa, podía pagar los chavales, podía pagar el alquiler y podía pagar el resto. Nosotros no ganábamos dinero, pues no pasa nada. Oye, hay que tirar así, pues los chavales cobran, el del alquiler cobra, pues todos contentos. Luego hemos abierto en septiembre, que lo hemos librado, justito, también sin cobrar un sueldo, y luego ya octubre ha sido la hecatombe con las nuevas restricciones que nos han impuesto, sin ayudas. Dejar el aforo al 50%, por las noches no puedes abrir, y ahora nos cierran un mes de noviembre entero y no nos dicen, oye, manda a la gente al paro y luego te obligo a recuperarlos y que sigan con su antigüedad y te lo pagamos todos. Aquí no hay ninguna solución. Te los metes al ERTE y te los comes 6 meses. Y dices, joder, te los comes. Y dices, sí, te los comes, porque es que no me hacen falta los 5. Me hacen falta 2 menos. Pero es que no puedo echarlos. Primero porque los metí en el ERTE anterior y tengo que esperar 6 meses a despedirlos. Y no me hacen falta, y me hacen falta 2 personas menos con lo que estoy trabajando, pero no lo puedes despedir. Entonces, con lo poco que trabajas, tienes que mantener a los trabajadores. Vamos a hacer un esfuerzo todos. Venga, hacemos un esfuerzo todos. ¿No cobramos nosotros? Pues no cobramos. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Que ahora seguimos con más medidas. Y encima, esta vez, cuando se va a cumplir el 25 de noviembre, los 6 meses de que puedo empezar a despedir a alguien para poder sostener esta situación, me dicen que los nuevos, ahora como me cierran, mételos en el ERTE nuevo. Otros 6 meses. Que claro, que no quieren que engorden las listas del paro, ¿no?
O sea que ya no vas a volver a abrir. Has tomado la decisión de que se cerró este local después de 63 años.
Sí, sí, sí. Yo he tomado la decisión de cerrar, pero ya le digo, iba a cerrar a finales de noviembre, que era cuando se me cumplían los 6 meses de que no podía despedir a los chicos, porque claro, yo si cierro ahora, tengo que devolver lo de los ERTEs de marzo y mayo y abril, porque despido. Y una de las causas es que si despides por causas económicas, tienes que devolver también lo de los ERTEs, no puedes despedir. Entonces íbamos a esperar el 25 de mayo para despedir. ¿Qué ocurre? ¿Que ahora no me dejan trabajar? Pues nada, voy a estar sin trabajar el mes de noviembre y a finales de noviembre pues tendré que cerrar. Y no creo que cerrar la hostelería sea la solución, porque solo ha cerrado la hostelería. Con esas previsiones, como han hecho en Barcelona, todos creo que somos capaces de ver las noticias, llevan 14 días con la hostelería cerradas y tienen récord de contagios. Yo creo que tenía que haber ido acompañado de otras medidas, tanto aquí en Logroño, en La Rioja, como en Cataluña. Medidas de todo tipo, de cerrar más sitios, pero también de decir, oye, te obligo a cerrar, no puedes facturar, no vas a pagar impuestos, entiendo yo.
Más ayudas directas, Carlos.
Pero más ayudas directas, pero en el momento que se toman las medidas, no vamos a hablarlas. Si sale la presidenta de la comunidad autónoma, es importante la salud, hay que salvar vidas, pero os voy a cerrar y esto os ofrezco. Yo no entiendo eso de tomar medidas y no tomar contramedidas, contra esas medidas, pero en el momento, ya estudiadas y planificadas y habladas tanto con los agentes sanitarios como sociales como económicos y como los afectados por el sector que se cierra.
Carlos Martínez, pues gracias por atendernos. Y muy bien, a ver qué pasa. Ánimo, en cualquier caso.
Muchas gracias por vuestra llamada y espero que la gente simplemente empiece a abrir los ojos y a intentar pensar por sí mismos y no por lo que le cuentan en los medios de comunicación, en noticias cortas. Eso me gustaría.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Muy bien. Un saludo.
Bueno, Lorenzo, un toque siempre a los medios de comunicación, que seguramente nos lo merecemos, no sé, de vez en cuando. Y luego lo de medidas y contramedidas, ¿no?, que decía también Carlos.
Sí, es que, mira, yo le escuchaba y pensaba todo el rato en el momento en el que estamos, que es un momento de elaboración de presupuestos del Estado, ¿no? los presupuestos tienen gastos e ingresos, ¿no? Los gastos ya sabemos que han aumentado y que son muchos, ¿no? Y además, bueno, pues como el otro día oí a decir a alguien, no estamos muy seguros de si se han analizado todos los gastos que tiene el Estado de antes, por si alguno en esta situación a lo mejor se podía racionalizar. Y alguna crítica se está elevando, por ejemplo, al hecho de que a los empleados públicos se les vaya a subir el sueldo cuando prácticamente todos los empleados del sector privado o lo están viendo disminuir o incluso están perdiendo el trabajo, ¿no? Pues es un debate delicado, pero que en algún momento también habrá que tener, ¿no? Bueno, esos son los gastos, pero es que los ingresos, ¿de dónde salen los ingresos? Los ingresos solo salen de los impuestos, solo salen de que este señor al que hemos estado oyendo mantenga su negocio, tenga un pequeño beneficio sobre el que pague impuestos sobre la renta, pague cotizaciones sociales que contribuyen a financiar la seguridad social, facture a sus clientes y recaude IVA, que también va a las arcas públicas. Si todo esto está muriendo, esos ingresos se van, desaparecen. ¿Y qué alternativa queda? Pues la maquinita de los billetes, ¿no? La maquinita de la deuda, ¿no? Pero si vamos dándole a la maquinita de la deuda, ya les vamos a dejar una trampa descomunal a las generaciones venideras, pues la vamos a ir haciendo todavía más grande, ¿no? Es decir, es que estamos jugando con las cosas de comer todos y con la continuidad del sistema y con la continuidad de los recursos del sistema para todo lo que necesitamos pagar.
La verdad es que es imposible, ¿no?, sustraerse a la preocupación, ¿no?, que yo creo que a todos nos inunda, como cuando escuchamos a Carlos, cuando escuchamos a Agustí hace un momento también, y cuando escuchamos a tanta gente que desde luego lo está pasando mal y lo que queda. Oye, Lorenzo, la última mirada de hoy, ¿quieres posarla sobre esa posible implicación de Rusia en el proceso independentista catalán?
Mira, más sobre un aspecto anecdótico, porque bueno, hay que decir, y hay que decirlo con mucha prudencia, estamos en, aunque lleva bastante tiempo, la instrucción judicial. Por cierto, hay que recordarle a quien no lo sepa que en España no se puede entrar en 30 casas porque lo quiera la Guardia Civil, sino que hay un juez que lleva bastantes meses instruyendo unas diligencias y que ha ordenado, por motivos que él ha apreciado, se puede haber equivocado, pero los ha apreciado, que había que hacer esos registros, ¿no? Bueno, hablar de si todo esto que estamos oyendo finalmente se va a confirmar o no es prematuro. Habrá que ver que termine la instrucción, que haya un juicio y, oye, pues lo mismo acaba en absolución. Pero la información que hay a mí me parece lo bastante preocupante como para que el debate, y lo he seguido un poco con interés en Cataluña, esté girando en torno al nombre de la operación. Así, el nombre de la operación es Volhov o Voló, ¿no? Y además, pues se dice que en realidad el nombre es Volhov, que aludiría a un lago de Rusia donde hubo una batalla en la Segunda Guerra Mundial donde intervino la División Azul y, por tanto, sería una especie de homenaje al fascismo, o si es Voló, que es el nombre de un dios eslavo, ¿no? Bueno, yo te puedo certificar, porque lo conozco de primerísima mano, que el nombre es Voló, es decir, es el nombre que ha tenido la operación desde siempre. Así ha constado en prensa, en noticias que están publicadas hace año y medio, y también en las diligencias. Y además, Volhov con H nunca se ha escrito así ese lago en español, siempre se ha escrito con J, ¿no? Pero ante la revelación de que puede haber un montón de empresarios recibiendo subvenciones indebidas, es decir, saqueando presuntamente todavía las arcas del contribuyente y en connivencia además con una potencia que no solo es extranjera, sino que además es hostil no solo a España, sino a la Unión Europea, pues lo que hacen muchos medios catalanes es ponerse a discutir sobre el nombre, ¿no? Me parece realmente sorprendente. A mí, lo que estaría preguntándome es si en adelante, por ejemplo, Puigdemont y su gente pueden seguir apareciendo al lado de una bandera de la Unión Europea, ¿no? Cuando hay indicios bastante preocupantes de que pueden haber estado confabulados con Putin, que no es precisamente un amigo de la Unión Europea, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tiempo para la Mutua y para sus consejos y para saludar a Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-555 485 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en mutua.es.
Se te estropeó el enchufe y dijiste, no llamo a nadie, esto lo arreglo yo. O a lo mejor el grifo que goteaba y dices, no, esto yo puedo. Y lo acabaste de estropear porque no todos valemos para hacer bricolaje en casa. ¿Cuántas veces has dicho eso de, en qué hora me metí yo a hacer esto? ¿Cómo se me pudo ocurrir semejante cosa? Se lo preguntamos a los oyentes esta tarde, Fernando Rosa.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Miguel Ángel todavía está diciendo precisamente eso de ¿en qué hora me metí yo a hacer el dichoso agujero?
Buenas tardes, gente. Pues yo un día me acuerdo, queríamos meter el cable de la antena desde el comedor a la habitación de mi hija para poner una tele. Yo cogí el taladro para hacer un agujero justo con la medida para que entrara el cable de antena. Pues ni corto ni perezoso, me puse a hacer el taladro. Bueno, aquello... Hice un agujero que por allí cabía un ratón. Se veía casi el comedor de un lado y del otro la habitación. Bueno, mi mujer dice, pero por Dios, ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué es esto? Si solo era un agujero. Esto es un socavón. Aquello es impresionante. Madre mía.
O sea, era un túnel, en realidad era un túnel. Era
casi.
Un instrumento para favorecer la movilidad, ¿eh?
O sea, decir, o la vigilancia o la de vigilancia, la habitación de su hija, de la, más que
también. Abrió una puerta. El hombre quería colgar un cuadro y abrió una puerta, sí.
O sea que se dijo aquello de Miguel Ángel, ¿para qué te metes con el taladro en este caso? Bueno, con el taladro, con la llave inglesa, con el martillo, con la jardinería. ¿Para qué te metes? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berino.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los detergentes Ariel original líquido cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y resulta que después de 20 minutos el único que se ha conectado eres tú, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los pañales Doudou Bebé Seco esta absorción. Comprando dos, al tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el estado de alarma, la convalidación del estado de alarma por una mayoría bastante amplia. Vamos a analizar lo que eso significa con Carlos Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes del análisis, los datos, Ricardo Rodríguez ha estado en el Congreso hasta hace unos minutos siguiendo esa votación. Ricardo, cuéntanos cuál es el resultado de la votación, cómo acabó la cosa.
Bueno, pues la prórroga por medio año ha recibido 194 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Ciudadanos, PNV y minoritarios como el PDCAT, Compromís, frente a 53 en contra, los de Vox y Foro Asturias, y 99 abstenciones, PP, Junts, Bildu, UPN. Pedro Sánchez cuenta ya con una alarma vigente hasta el 9 de mayo, con una revisión en 4 meses que será el 9 de marzo. Y esta votación ha arrojado al menos algunas realidades políticas de interés. Rápidamente, la división del bloque de la derecha, PP abstención, Vox no y Ciudadanos sí. Y también a subrayar la división entre los independentistas, entre el grupo que era Junts per Cat, que ahora se ha dividido en dos, y el PDCAT ha votado a favor y Junts se ha abstenido.
Gracias, Ricardo, por esos detalles importantes. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Fernando.
Carlos, ¿qué dice un profesor de Derecho Constitucional de un estado de alarma de 6 meses sin, digamos, control parlamentario? O sea, irá cada 2 meses Sánchez, pero no necesitará que se respalde. ¿Esto es conforme al espíritu de la Constitución?
No. Digo que no.
Así de claro y de categórico.
Vamos a ver. Es cierto que literalmente la Constitución no limita, ni la ley orgánica, el plazo de la prórroga.
Sí.
Dice que tiene que ser el Congreso el que determine el alcance y el plazo temporal de esa prórroga, ¿no? Pero en derecho los plazos no suelen ser casi nunca por un... Los plazos de las prórrogas, me refiero, sí, no suelen ser casi nunca por un periodo temporal superior al del plazo inicial de vigencia de una norma, ajá, como ocurre en este caso. Y esto ya es algo que vale para el estado de alarma y para otros muchos ámbitos, sobre todo en derecho procesal, es un principio muy claro, ¿no? Por otro lado, el estado de excepción, como se ha dicho hoy en el Parlamento, tiene una duración máxima de 2 meses.
Ya.
Y aquí lo que sí quiero es distinguir entre dos cosas. No estamos discutiendo que pueda ser necesario que durante 6 meses estemos en estado de alarma, cosa que ya a mí ya me parece un poco excesiva, ¿no? Pero no estamos discutiendo...
Podría ser, si se prolonga la pandemia.
Exacto,
si...
podría ser. No estamos discutiendo el tiempo en el que lleguemos a estar, porque eso dependerá de la evolución de los datos sanitarios, etcétera. Lo que estamos discutiendo es que estamos abriendo un periodo de excepcionalidad desde el punto de vista constitucional,
sí,
y en esos periodos de excepcionalidad la Constitución siempre dice algo muy claro, y es que el Congreso de los Diputados tiene que estar más activo que nunca en su función de control al gobierno. Ahora, también te digo otra cosa. En este caso, es un estado de alarma muy particular, porque resulta que el gobierno ha delegado en las comunidades autónomas.
Sí, espera. Ahora vamos a hablar de las comunidades autónomas. Vamos a terminar primero. O sea, ¿no te parece conforme al espíritu constitucional no que el estado de alarma dure 6 meses, sino que de un tirón sin otra votación ya tengamos por delante 6 meses?
Exacto, porque ahora, por muchas comparecencias que haya ahora en el Parlamento, el Congreso durante 6 meses tiene las manos atadas. Es decir, lo máximo que puede hacer es pedirle al gobierno que modifique algo, pero no puede aprobar ninguna modificación. Y eso es muy fuerte, porque el Poder Legislativo...
El Congreso está con las manos atadas cuando se pueden limitar libertades fundamentales.
Exacto.
Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que tú dices, el contenido, porque este es un estado de alarma en realidad que es un envoltorio. Es decir, cada comunidad autónoma tiene que meterle luego el relleno, es como los cojines, sin relleno, pues esto tiene que meterle el relleno. ¿Eso te parece, o sea, hay alguna limitación constitucional para que el relleno lo pongan las comunidades autónomas?
Vamos a ver, estamos en un estado descentralizado y es claro que cuando se aprobó la ley del estado de alarma del año 81... el Estado autonómico no estaba desarrollado como está hoy. Eso está clarísimo. Y por lo tanto hay que darle una interpretación a la norma lo más descentralizada posible, por decirlo de alguna manera. Pero es que el Estado de alarma, en cualquier lugar, es un instrumento constitucional que va intrínsecamente unido a que haya un mando único. Es decir, que refuerza, precisamente se excepciona la constitucionalidad porque se refuerza el papel del Poder Ejecutivo central.
Ya, o sea, que un estado de alarma sin mando único es una contradicción en sus términos.
Claro, entonces lo que se está utilizando es, por no haber querido modificar la legislación ordinaria, que podría haber dado esos instrumentos a las comunidades autónomas...
Pero para un toque de queda es complicado que una legislación ordinaria...
Sí, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. El toque de queda requería estado de alarma, pero es que el toque de queda, en teoría, ahora va a depender, a partir del 9 de noviembre... de lo que diga de cada comunidad autónoma, o sea que solamente se ha proclamado en los primeros 15 días. Ahora cada comunidad puede decidir qué hace con el toque de queda. Pero lo que decía, el estado de alarma, salvo en ese punto, que efectivamente es el único punto común a todas las comunidades autónomas y que lo que va unido es al mando único. Entonces, yo no puedo delegar, sobre todo porque además la ley solo permite la delegación, por un lado la ley solo permite la delegación en el caso de que el estado de alarma afecte a una comunidad autónoma o a una parte del territorio de esa comunidad autónoma. En cuanto afecta a más de una, ya no puedo. Tiene que ser el gobierno central. Otra cosa es que luego en el ejercicio de ese mando único...
Sí, se coordine.
Exacto.
¿No?
Eso yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero que un estado de alarma es mando único.
Exacto. Entonces, por eso, lo que te decía antes, también es un poco peculiar, porque, claro, el gobierno resulta que va a ir al Congreso no a rendir cuentas, porque supuestamente los que tendrían que rendir cuentas son los dirigentes de cada comunidad autónoma. Pero ¿ante quién van a rendir cuentas? Si el Congreso de los Diputados es el único ante el que se puede rendir cuentas y los presidentes autonómicos no pueden ir a rendir cuentas, aquí algo falla, ¿no te parece? Es decir,
está claro.
El que tiene que rendir cuentas es el gobierno central.
Sánchez va a rendir cuentas, hace un discurso, no hay votación, pues puede decir lo que quiera. O sea,
entonces se han amparado en que, bueno, en realidad las competencias son las que tienen las tienen las comunidades autónomas y por tanto son ellas las que tienen que rendir cuentas. ¿Pero ante quién? Si las asambleas autonómicas no tienen competencia en un estado de alarma. O sea, esto es un poco absurdo. Podrían haber rendido cuentas si hubieran utilizado...
No,
yo creo que en su asamblea autonómica podrían haber rendido cuentas si hubieran utilizado la legislación ordinaria. Pero como no se ha modificado ni se ha dado la suficiente seguridad jurídica para poder utilizarla sin que los TSJs cambien de criterio en una comunidad y en otra... pues hemos tenido que acudir al estado de alarma. Yo creo, sinceramente, que no debería caer en saco roto esta petición de modificar la legislación sanitaria, porque esto es urgente.
Otra cuestión. Vamos a ver. Tenemos ya en este puente, digamos, un caso práctico de descentralización en el confinamiento perimetral. Prácticamente todas las comunidades autónomas, hay 5 que todavía no han establecido el confinamiento perimetral, pero hete aquí que Ayuso ha hecho un confinamiento perimetral a su medida. Quiere decir que es solo por unos días, por los días precisos del puente. Primera cuestión. ¿Esto es conforme a la ley o no es conforme a la ley? Segunda cuestión. Carmen Calvo inmediatamente ha criticado la decisión de Ayuso. ¿Es contradictorio que el gobierno descentralice la gestión del estado de alarma y critique a Ayuso porque haga este uso tan particular del estado de alarma?
No es contradictorio, porque el gobierno lo que sí que está fijando en el decreto del estado de alarma es los elementos básicos, digamos, el marco mínimo que todo el mundo tiene que respetar. Y hay una de las... frases del Real Decreto que habla claramente de que estas medidas se tendrán que tomar por un mínimo de 7 días. Por lo tanto, ajá, lo que pretende Ayuso, yo creo que es consciente de que eso lo dice el decreto.
Sí, lo ha dicho, sí.
Y por eso ha enviado la carta al presidente del gobierno pidiéndole esa modificación que no se ha producido en esta mañana en el debate parlamentario, pero es que además la modificación que se hiciera en el debate serviría a partir del 9 de noviembre, o sea que hoy está en vigor.
O sea, hay que recordar que en realidad el estado de alarma que tenemos en vigor todavía es
hasta el 9 de noviembre.
De los 15 primeros
días. Claro, exacto. Y entonces ese no puede modificarse ese decreto, salvo que el gobierno sacase otro decreto modificando el anterior, que no lo va a hacer. Ya. Entonces, yo creo que la petición de Ayuso no tiene mucho sentido porque el gobierno no lo va a hacer y, desde luego, si el gobierno no lo hace, Ayuso no puede confinar solo el fin de semana o el puente. O sea, eso es contrario. Es más, lo podría hacer amparándose en la famosa ley orgánica 3/86 de la que hemos hablado tantas veces y no en el decreto de estado de alarma.
Ajá.
Pero eso se arriesga a que si lo hace, el TSJ no lo admita. Entonces, estamos en un... Yo creo que esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si confina...
Que además, oye, si tú consideras conveniente que la gente no salga, pues ya no salga.
Además, que estamos hablando... La diferencia es con 4 días. Es decir, porque este puente dura hasta el lunes, inclusive. O sea, sería para martes, miércoles, jueves y viernes.
Está claro.
Entonces, esto no tiene sentido.
Cuarta cuestión, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, ¿ha sido una descortesía no solo política, sino, digamos, institucional, el que el presidente del gobierno haya fijado el debate? Porque el debate, o sea, había 15 días para convalidar el decreto, lo ha fijado hoy, podría haberlo fijado mañana o la semana que viene. ¿Que no haya estado en el momento que ha hablado la oposición?
Yo creo que es, sí. Desde luego, lo mínimo es falta de cortesía. Y sobre todo me preocupa mucho la imagen que se da a la ciudadanía, porque es verdad lo que hoy varios portavoces han dicho, ¿no? Además, portavoces de todo tipo de sensibilidades, ¿no? No tiene nada que ver la imagen de Merkel, de Macron o de Conte en Italia con la de Sánchez hoy. Es decir, no puede... Es verdad que tenía el Consejo Europeo, ¿vale? Pero tú puedes estar las primeras 2 horas o 3 horas hasta que te conectes.
Y luego, había plazo para poner...
Claro, efectivamente, y fijarlo en otro momento, el debate, o incluso la semana que viene. Pero no pasaba nada por hacerlo la semana que viene, como se hizo la otra vez, que se hacía justo la semana anterior a que entrase en vigor el día
previo.
Entonces, podía haber sido el martes próximo, o sea, eso podía haberse realizado. Pero yo creo que como mínimo es falta de cortesía. Yo, aparte, lo que me preocupa sobre todo es la falta de liderazgo. O sea, ya no solo es que no quieran liderar el propio estado de alarma y se lo dejen todas las comunidades autónomas, sino que políticamente tampoco quieren liderarlo y lo dejan en manos del ministro de Sanidad.
Ya.
Yo creo que eso no es bueno.
Carlos, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, pues seguimos dándole vueltas, ¿no?, a las restricciones perimetrales de las diferentes comunidades autónomas, a saber si se puede entrar o salir de aquí o de allí. Lo estamos haciendo a lo largo de la tarde, vamos a seguir haciéndolo también, y nos vamos a acercar a algunos pueblos de la Sierra de Cádiz, porque hace unos días se preparaban, desde luego, para lo que podría ser una avalancha de visitantes, como ya les ocurrió durante el pasado Puente del Pilar, que estaban realmente todos los pueblos de esta zona llenos. Por ejemplo, el caso de Setenil de las Bodegas, que es un pueblo precioso de la Sierra de Cádiz de 3.000 habitantes, que desde luego merece la pena visitarlo y conocerlo, pero que me temo que no es este ni va a ser este el momento. De hecho, se estaban reforzando ya policialmente para intentar controlar la avalancha de visitantes que podrían sufrir, como digo, como ya sufrieron en el pasado Puente del Pilar. Pero de repente podremos decir que las cosas han cambiado, porque Setenil forma parte también de un área que está restringida. Rafael Vargas es el alcalde de Setenil de las Bodegas. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Sé que pedíais refuerzo policial, incluso contratar seguridad privada para garantizar la seguridad. No sé cómo ha cambiado la situación en este momento, Rafael, porque ahora vosotros estáis también en una zona confinada perimetralmente, ¿no?
Sí, ayer nos enteramos, salió la noticia, me enteré como todo el mundo, como cualquier ciudadano, de que Setenil, que forma parte del Distrito Sanitario Jerez Costa, en el que coge, la verdad, que bastante, un área bastante grande de la provincia de Cádiz, pues que estábamos perimetrados, y bueno, que nos enteramos, y la verdad que fue, para mí fue una sorpresa muy grande, Y bueno, pues teníamos un dispositivo, como bien habéis dicho, muy importante, un dispositivo que ya lo tuvimos en el puente del Pilar, tuvimos ese dispositivo muy parecido, este año quizás implementado con el tema de los cementerios, pero que bueno, que lo que sí pedimos fue el apoyo de su delegación, que tuvimos una reunión, tuvimos el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Autonómica y de todo, que ya lo habíamos pedido, pero esta vez estaba confirmado. Pero bueno, nos hemos encontrado que estamos perimetrados, que no puede venir nadie y no podemos salir ni entrar del municipio. La verdad que bueno, es una sorpresa como te comentaba.
Alcalde, me consta que hasta ese momento la ocupación hotelera en el pueblo era, bueno, pues al 100%, era máxima, como prácticamente en
era
toda la zona.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
No sé qué habrá pasado en estas últimas horas.
Bueno, pues la lógica, una cascada de anulaciones y la gente, pues como es lógico, pues anulado. Si no puede salir de su casa, no puede salir de su provincia, date cuenta que se ha anulado gran parte de Andalucía, Sevilla, Granada, Jaén. Entonces, pues la gente no puede salir ni entrar, pues la gente ha anulado. Y bueno, no solamente son las pernoctaciones, después el sector de la hostelería, que ha hecho una gran inversión a la hora de comprar material, de preparar el puente, como siempre hacen, pues la verdad que hay un problema. Hay muchos locales que han decidido no abrir, estamos ahí viendo...
Pero, alcalde, fíjese qué complicado es todo esto, que han tenido ustedes que pasar en pocas horas de intentar buscar seguridad, incluso seguridad privada, para que no hubiera aglomeraciones en el pueblo, porque es lo que esperaban, ¿no? Como ya sucedió, por ejemplo,
con mucha
gente que acudió en el puente del Pilar, a de repente estar en una situación que, bueno, pues ya se producen todas las anulaciones, la hostelería ya se queda sin gente, es decir, es que se pasa del blanco al negro. Es que no hay una postura intermedia,
de
decir, una cosa
claro,
controlada,
claro.
Que venga gente, pero que sea algo controlado y que no haya una superpoblación también, o que de repente haya mucha gente en el pueblo, ¿no?
Es
dificilísimo de gestionar esto.
Es muy complicado, y además de explicar también muy complicado, yo puedo decir que la incidencia de aquí del COVID aquí en Setenil ha sido y es ahora mismo, muy muy pequeña. No digo que no haya casos, pero es muy pequeña. Ahora mismo hoy nos hemos enterado un segundo caso, pero uno de ellos no es residente aquí en Setenil, con lo cual estamos hablando de una incidencia muy baja. Y claro, sí es verdad que hemos tenido un verano muy fuerte de turismo, el puente fue en general en toda la sierra de Cádiz.
¿Cree usted que lo que pasó en el puente del Pilar ha provocado la subida de casos que les ha llevado ahora mismo a este confinamiento? Porque estamos hablando de área de salud. Usted puede decir que en Setenil hay pocos casos, pero es toda el área de salud de los pueblos de Cádiz. ¿Podría haber sido como consecuencia de ese puente?
Yo creo, no. Estoy convencido de que no, de que los contagios... Ya te digo que en Setenil es minúsculo, muy residual la incidencia del COVID, y no tiene absolutamente nada que ver con el turismo. Y ha habido, yo creo, además incluso creo que lo de las imágenes del pasado puente del Pilar están bastante sacadas de contexto. Fueron momentos muy puntuales. Y después, que además sabemos perfectamente y vamos aprendiendo poco a poco, que el contagio del virus, hay que poner medio efectivamente a las masificaciones, eso está claro, pero bueno, ya. Hay muchas maneras de contagiarse del virus,
pues...
y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se comenta. Se tiene el turismo una cosa muy importante y hay que tener cuidado. Y máxime cuando la incidencia, como digo, es residual y nos damos cuenta, por ejemplo, de que
pero,
hay zona...
alcalde, será residual en ese pueblo en concreto, pero entiendo que es, como es todo el área de salud, el que tiene que ser, el que se mide,
que
efectivamente, la incidencia, pues entonces...
Yo te comento, por ejemplo, efectivamente, mira, en otros pueblos de vecinos, sí es verdad que la incidencia ha sido mucho mayor, entonces, pues nosotros formamos parte del mismo área sanitaria, entonces, pues sí, hay que entenderlo. Yo hablé ayer con la delegada de salud de la Junta de Andalucía, me lo explicó, me dijo que era mejor tomar estas precauciones, y yo lo entiendo y lo trato de explicar a los ciudadanos, lo tratamos de explicar.
Y de eso se trata, dicho, que es lo que decimos, que explicarlo a veces no es fácil, pero es lo que está pasando. Y en este caso, bueno, pues este precioso pueblo de la Sierra de Cádiz, que en otras condiciones seguramente pues acudirían muchísimos turistas a este puente, pues en este caso se encuentra también ahora en una zona perimetrada en la que no se puede ni entrar ni salir a Setenil de las Bodegas. Rafael Vargas, alcalde, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós, Montero. A mí me vale cualquier excusa por un rato
más, cualquier pretexto para regresar. Bueno, yo cuando termino hoy el programa he decidido coger el destornillador porque tengo que arreglar una llave de una puerta, Rosa, que es que me voy a quedar encerrada dentro de esa habitación porque es que está
madre
fatal
mía, Pilar,
y algo tengo que hacer. Puede ocurrir cualquier cosa. De
tú no lo toques, medio por si acaso.
Sí, es que tengo que hacerlo. A veces no queda más remedio que coger el taladro, el destornillador y liarla o no liarla. Sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí. Pues fíjate, esta oyente no tuvo mucha suerte con el arreglo en la casa, ojito.
Buenas, siempre he sido bastante atrevida, pero lo último que he hecho, ahí ya he tirado la toalla. Decidí darle a una habitación más terreno y tiré un muro. Y cuando lo eché abajo vi que los suelos, uno estaba más alto que el otro. Así que al final tuvo que venir un experto, ponerme la pared y ahora en la habitación tengo un escalón. Nada, nada, zapatero tus zapatos. Yo ya no hago nada.
Pero es que eso es meterse en...
Un escalón.
Un escalón, es que sí, ¿quién se atreve con eso? Qué valiente esta oyente. Bueno, ¿te metiste en estas cuestiones de bricolaje y jardinería? Nos lo cuentas, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.